Está usted en la frecuencia correcta. XEDK 1250. Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama.
Grupo Radiorama.
La cadena que une a México. DK 1250. Todo el tiempo. En todas partes.
¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Bienvenidos.
Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de El Ombligo de la Luna. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y a mi fiel compañero, bueno, mi nombre es Daniel Salinas y a mi fiel escudero, Raúl.
Sí, eso con lo de los fieles, ya al rato nos van a poner corazoncitos y eso que no se ve. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, es un placer saludarles y estar nuevamente con ustedes como cada semana y como bien lo dices, invitados de lujo, invitados que necesitan lujo. Con una sola vuelta no es suficiente.
No es suficiente, sobre todo para los tantos temas que podemos cortar, ¿no? O sea, que podemos sacar de nuestros invitados. Por eso Blas se agarró una temporada de voy a ir tres programas.
Lo que mi compañero Daniel quiso decir es que hay mucha tela de dónde cortar.
Exacto, eso fue lo que quise decir.
Ahora hasta vocero, brother.
Me pongo nervioso todavía. Tenemos muy buenas noticias antes de pasar con nuestra invitada. Tenemos muy buenas noticias. No sé si te mandé ayer la foto, pero ya estamos en Spotify. Ya nos pueden encontrar en Spotify como El Ombligo de la Luna. Sale una canción de La Lupita, pero abajo de ellos estamos nosotros y ahí le pueden dar seguir, compartir, escuchar y
así es, que somos más fáciles de encontrar que papá que se fue por los cigarros.
Hablando de y siguiendo con las buenas noticias, tenemos unos regalos que ahorita en cuestión de un minuto les voy a compartir en redes sociales para que puedan participar. Son dos kits de botella de tequila. Porque pues no sabíamos qué más regalarle a un papá que tequila. Sí, no. Porque hashtag los estereotipos, ¿no?
Pero bueno, si quieres, pero cómo nos gusta, ¿no?
Dale, pues, regálame un tequila. También vamos a regalar dos pases dobles para el partido de los mariachis de béisbol, que juegan, si no me equivoco, hoy, mañana.
Hoy, mañana.
Ayer perdieron, pero pues a lo mejor la serie es 2-3, a lo mejor ganan hoy y mañana.
Se compone
y
ya. Se compone, ¿no?
Claro, vamos a estar hablando del mundial, pero yo creo al final del programa. Y ahorita ya nos vamos de lleno con nuestra invitada, que estuvo con nosotros, si no me equivoco, el capítulo 2.
Así es.
La doctora Yaren Rubalcaba. Bienvenida, doctora.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Qué bueno. Te tengo una noticia.
Bueno, mala.
Mi nombre no termina con M, termina con N.
Con N, Yaren.
Ya ves.
¿Y yo cómo digo Yaren?
Ajá.
¿Y cómo es? ¿Y cómo dije?
Perdón. Estuvo muy buena esa.
Doctora Rubalcaba, voy a decir mejor. ¿Cómo está?
Bien, gracias. Bienvenida. Estoy aquí para apoyar un poquito en un tema medio ríspido para toda la sociedad, para todas las escuelas, pero creo que va a ser interesante escucharlo y va a ser muy fructífera la plática de hoy.
Sí, ya va a ver que sí. Siempre son fructíferas. Pues adelante.
Es que el ombligo de la luna siempre nos propone cosas así medio...
Exacto.
Medio fuertes, medio así fuerte. Como que para impactarle a la sociedad.
Sí, además, desde la clase iba a decir, desde el programa pasado. Hoy en la mañana me despedí de mis alumnos como si estuviera despidiendo el radio. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos.
Nos vemos la próxima semana.
Y los alumnos de la tarde.
¿Qué?
Perdón. No
me y curiosamente nomás les das una vez a la semana.
Sí,
¿verdad?
También. Y el miércoles.
Y el miércoles para
que es mi grupo favorito. Ellos y ustedes. Pero al final de cuentas, de eso se trata el ombligo de la luna, ¿no? También de siempre ser... pues esa voz al final de cuentas de señalar lo que está bien, lo que está mal, ser oposición, digo, hemos tenido invitados políticos y vamos a seguir teniendo, pero siempre nunca vamos a darles por su lado, esa es la realidad, siempre vamos a tratar de ser oposición y decir, bueno, esto se está haciendo mal, ¿cómo lo hacemos bien, no? Porque no nada más
sí,
no nada más es quejar, sino también es la propuesta que de hecho es lo que también nos trae la doctora.
Claro, y socialmente tenemos que mover.
Exacto.
En el Foro Internacional de las Mujeres el año pasado estábamos en pandemia, estábamos en encierro todavía, se hace más o menos en marzo, y recuerdo que UNITEC me dice, híjoles, ya metí gol, me dice, Yaren, te toca dar el foro, y era el tercer foro. Y resulta de que nos ponemos, preparamos la charla, yo no estaba viendo la parte internacional. Y resulta que termino de dar mi charla, me dice, vente a la universidad para que no falle nada de tecnología. Y me regreso y a los días me dicen, ¿qué crees? Te galardonaron. ¿Qué me van a andar galardonando yo a mí? No, Claudia, a ver, en serio. Y me llega como personalidad influyente en el siglo XXI. Dije, ay, creo que estamos haciendo mella. Creo que algo vamos haciendo en el
cuerpo. ¿Cuándo fue eso?
Marzo del año pasado.
Ah, mire.
Que fue el tercer foro internacional de las mujeres y lo propone la universidad. Lo
excelente.
Propone y es así como que fuerte. Y lo ves y dices, nah, no. Porque no estuvimos en tecnología conectados uh-huh. todos, pero no estuviste como este contacto que de repente sí, tenemos ahí en la universidad con líderes educativos y que tienes que mover y que tienes que de alguna forma dar tu conferencia para concientizar. Entonces es una experiencia que me quedó y me quedó como un aprendizaje muy fuerte de estás moviendo, tienes que mover. Y desde el punto de vista como director y como maestro de universitarios, por allá una universidad le renuncié porque resultaba que los doctorantes me entregaban ensayos de una cuartilla. Y tú decías, si estás consciente que estás estudiando un doctorado, yo quiero exigirte. Pero como no se me permitió, dije, no es para mí. Y entonces ahí es donde dices, estoy haciendo mella en algo.
Sí, claro.
Algo estoy haciendo bien. Algo creo que no me deje echarme para atrás, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y el tema de hoy es muy importante porque hace días publicaba por una propuesta que hubo de varias universidades que incluían a mi colegio, a mi pequeño colegio, que represento,
de Tonalá, por cierto. Sí, yo digo que se sepa que también hay talento en Tonalá.
Claro que hay mucho. Y fíjate que la propuesta es ¿por qué no se aprende matemáticas? Y hemos estado estudiando escenarios mundiales y vemos cómo Japón, cómo Finlandia sobresalen y tenemos una disparidad con México. Y en México la situación es que ¿por qué no se aprende? Porque no queremos. Y hay un sinfín de cosas. Entre ellas entran... Una persona puede aprender matemáticas a cualquier edad, en cualquier momento de su vida y en cualquier nivel que se encuentre. Hay un factor muy importante. Traemos por cultura, por idiosincrasia, traemos un bloqueo de el inteligente aprende matemáticas, el burro no. Y resulta que no hay gente burra.
Sí, ¿no?
Sí.
Solo gente más atenta, digamos.
No, simplemente ¿cómo? Que hay personas que tienen más desarrollado
bueno,
habilidades.
Sí. Otro tipo de habilidades.
Sí, otro claro. tipo de habilidades. Claro,
entonces,
sí.
Te puedo decir burro. Que. Gente, entonces.
A la siguiente me voy a salir.
Es esa parte, ¿no? Son bloqueos por cultura, por idiosincrasia, en que. No, la comparación en familia. Es que él es bien inteligente, este es bien burro. Y la persona se lo cree, el niño se lo cree sí. y va creciendo con eso. Entonces yo sirvo nomás para hacer eso. Pues le entró el chacoteo.
Sí, pues sí.
Y el inteligente ya se siente con esa carga de... No pude defraudar
un saludo a mi mamá. Que me traumó de niño.
Sí, entonces...
Y ese tatuaje no es un chanclazo.
Ándale. Entonces, sí es cierto, sí es verdad esto. Depende mucho sí, sí. El rol familiar. Actualmente el papá está... como cansado, exige cosas que no puede dar a las instituciones, le exige cosas que en realidad no puede dar. Me piden maestros preparados, pero no permiten que yo tome tiempo para prepararlos. O sea, prepararlos cuando tú puedas, pero del servicio que tú me das, tú no puedes tomar nada. Entonces, ¿en dónde encuentro? Porque mi maestra también tiene horarios, ¿verdad?
Sí, claro.
También tiene horarios y no puedo citarle el domingo en la tarde para capacitarla, ¿verdad? Cuando sus horarios o su tiempo de trabajo es también limitado al horario de clase. Entonces, bueno, pues esa es otra cosa. Otro bloqueo muy grande es el no puedo. Y el niño lo usa con chantaje. El adulto lo usa como chantaje. Todas las personas usamos el no puedo. Y quisiera hacer un paréntesis muy grande. Hace tiempo, hace algunos años, daba en una escuela matemáticas a nivel bachillerato y había un niño en la clase, un niño de segundo, tercero de primaria. Y estábamos dando algo de estadísticas y miren, chicos, se hace con este número, vamos a sustituir las X, y un ejercicio. Segundo ejercicio, tercer ejercicio, cuarto ejercicio, al quinto ejercicio, les digo, bien, ya lo explicamos muy bien, sí, pero como que todavía, no intenten el sexto ustedes solos. ¿Quién pasa? No, pues nadie se animaba, ¿verdad?, a pasar. El chiquillo se levanta desde atrás del salón y dice, todos ustedes son unos burros. Y se levanta y resuelve. Después de 5 intentos, pues claro que el chiquillo, aunque no escribiera ni nada, se levanta y resuelve a su medida, a su paso, y rayando sumas y restas para dar los resultados. Y les dice, sí se puede. Y pues, a mí me dejó apantallada, ¿verdad?, ese niño. Porque yo decía, no es posible. Y resultaba que ellos decían, es que él es inteligente. Uh-huh. Él es inteligente. No es inteligente. Es un niño que ya aprendió el proceso. Entonces, ¿qué es la matemática? No es otra cosa más que seguir procesos lógicos, y la lógica no es otra cosa más que el sentido común. ¿Sí? Si yo te pregunto, Dani, explícame el proceso para hacer una sopa, ese examen, explícame el proceso para hacer una sopa Maruchan. Pues la destapo, le echo agua y me la como. A ver, ahora tú. Tú ya sabes de eso, tú sabes de procesos, entonces a ver.
Pues bueno, primero tengo que ir a comprar.
Ah, ya, golazo.
¿Verdad? Sí. Y luego, pues ya calentar el agua. Bueno, como yo no tengo horno de microondas, tengo que calentar el agua.
Ah, claro.
Y ya echar el agua caliente.
Ey, pero ya que nos prendiste la estufa. ¿A qué horas vaciaste el agua en la ollita?
Bueno, pues...
No, y más a profundidad. En lo que fallan muchos en proceso legislativo, ¿con qué la vas a comprar?
Ah, parte, ¿verdad?
Para ejercer cualquier plan, cualquier actividad, Dani, tienes que tener presupuesto destinado.
Dani, dile, trabajé toda la quincena.
Trabajé toda la quincena.
No, la van a patrocinar.
Patrocinada, porque como ya hicimos la mención, le vamos a mandar.
Yo no fui.
Para que nos mande una
dotación. Sopa instantánea.
Sopa instantánea, estilo fideo. ¿Ok?
Sí. Estilo plástico.
Entonces, hay ese ejemplo que te acabo de poner, el chiquillo no lo sabe a ciencia cierta. Y eso es parte de la lógica. Un ejercicio que se suele hacer con los niños para neuroactivarlos es vamos a quitarnos todos los zapatos, cerramos los ojos y nos ponemos calcetines y zapatos. Con los ojos ya los sí, claro. Y entonces el niño recuerda todo el proceso en automático, ¿sí? Y empiezas a avanzar en procesos. Ok, ahora vas a hacer esto, te vas a vestir. Y ya le empezamos a dar tareas, ¿no? Que en la casa se tiene que vestir con los ojos cerrados. Como quedes, abres los ojos, te revisas y compones, ¿verdad? Sí, compones. Pero empieza un entrenamiento de ese tipo. Entonces resulta que las matemáticas pues ya no son lo difícil que me habían dicho que era. Pasa algo muy curioso cuando dicen, vas a hacer un examen, ¿no? Y yo, está súper difícil y no. Y el nervio te come y resulta que llegas al examen. Estuvo súper papa, o sea, no inventes. ¿Cómo me preguntó eso el maestro? Yo me esperaba. No, es que estás preparado. Y entonces viene esta parte, ¿no? ¿Cómo preparar a una persona para que aprenda matemáticas? ¿Y cómo hacerle para que quieran matemáticas? Me decía un ingeniero hace días. ¿Cómo le hago para que quieran estudiar matemáticas? Los chicos de facultad.
Sí, claro.
¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos una tarea bien grande.
Ok, vamos a corte y regresamos con el
tema. Excelente.
Gracias.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Vamos, antes de regresar al tema de nuestra invitada, que es súper interesante, que por cierto le mando saludos a todos. Aquellos alumnos que no saben matemáticas,
que por más que los quiero poner,
como dice la doctora, utilizar la lógica no dan, pero bueno, es muy desesperante, a título personal es muy
sí, frustrante. Yo pago con un billete de 200 y espero cambio de 500.
Pasa, ¿no? Pasa. Siguiendo con las buenas noticias antes de regresar al tema, nuestro Facebook, El Ombligo de la Luna Radio, nos pueden buscar, y luego recuerden que es la Minerva y la Luna, una luna... cuarto menguante, según yo.
¿Creciente? Sí, porque vamos en ascenso.
Ah, okay. Sí, claro.
Sí.
Está ya la publicación de lo que se pueden ganar, son dos paquetes, no puse la marca porque no nos patrocina, pero son dos botellas de tequila, y porque en Radiorama tenemos otro patrocinador de tequila muy fuerte, pero son dos botellas de tequila, vamos a rifarlas obviamente por separado, vienen con un kit de sangría, creo que es.
Sí, sangrita.
Sangrita, ajá, para que hagan sus bebidas. Son por el Día del Padre, entonces sean conscientes de que es para su papá. Entonces, ya está la mecánica en Facebook. Vayan, denle like también al de nuestro patrocinador. Y y al final del programa vamos a sacar a los ganadores. Que esa es la otra buena noticia, Raúl, ya tenemos patrocinador.
Sí, no, si tuviéramos efecto de aplausos, si no.
Por cierto, un saludo a Jessica Calderón, que hoy está en los controles. Hoy no vino Ale, está de vacaciones. Pero lo estamos haciendo muy bien, Ale.
Y
digo, Jessica, ¿verdad? Lo estamos haciendo muy bien sin ti, Ale.
Creo que habíamos hablado de problemas también de memoria y algo
así. Sí, ahorita vamos a hablar de los problemas de memoria.
Dice,
¿no?
Mañana
mi dislexia.
Mañana me voy a vestir con los ojos cerrados.
Empiezas.
No, y aprovechar también, es grato, está creciendo la comunidad de amigos y escuchas, sí, del Ombligo de la Luna. Es bonito encontrarse a gente así en la calle. Oye, ¿están los del programa? ¿Sí he escuchado del programa? Ay, sí, se siente bien bonito.
Sí, se siente uno así como,
sí, ¿no?
Como decía la doctora. Digo, no nos han galardonado a nivel internacional, pero sí dices, algo estamos haciendo bien.
Es que está bien, porque te fijas, primero viene aquí al programa la doctora, y después regresa con esa noticia del galardón. Creo que pues va por buen camino.
Pues nomás que dijo que se lo dieron el año pasado.
Ey, de eso no lo recuerdo. Estamos hablando de problemas de memoria.
Pero tiene un proyecto nuevo.
Sí, claro. Tenemos un proyectazo.
Estamos ahí levantando el rating de todos.
Sí, todos tenemos que levantar.
Y si lo permiten, dentro de las personas que están escuchando de todos los ambientes, un saludo al regidor Francisco Ramírez del Ayuntamiento de Guadalajara, también escucha y que va a estar al pendiente aquí con nosotros. También mandó saludos el secretario general del Ayuntamiento, Eduardo Lomelí. Que ahorita están muy ocupaditos con las cuestiones de los estragos que causó la lluvia y las bolsas que van a destinar para pues el apoyo a la comunidad que se estuvo realizando.
¿Eduardo Lomelí es el que estuvo el día que fuimos allá al ayuntamiento?
No.
Buen saludo de todos.
Él andaba en campo recorriendo ahí con la gente.
Ah, excelente. Pues ojalá que esté al pendiente y que
la verdad es que sí, la gente de comunicación social, José Luis, Penélope, Fer, se han portado muy bien, así que construyendo puentes.
Claro, ay, el anunciote aparte, ¿no? De Guadalajara.
Sí, oye, ¿cómo que nada más Tonalá? Sí. La que paque Zapopan, Tonalá y Guadalajara están en mi corazón.
Saludos entonces. Regresamos con el tema de la invitada porque luego Raúl nos roba los micrófonos.
Ah, bueno. Saludos a todos mis alumnos. Sí. A todos mis alumnos. Todos mis niveles, ¿no? Es que luego me dicen, estás en la radio y ni siquiera no te acuerdas de nosotros. Y claro que sí.
Los tenemos presentes, chicos.
Al sí, final, claro. Gracias por haber permitido cambiar mi clase para que yo esté aquí.
Un saludo a nuestro jefe Oscar, que dijo que nos iba a estar escuchando porque dijo, pues sí les voy a dar permiso, pero los voy a estar escuchando.
Al contrario, les hubiera dicho que les iba a tomar asistencia, que estuvieran escuchando el programa.
Es más, no me gusta ahorita.
Ahí les hacen las preguntas por Facebook.
Y que pongan el presente.
Marídanos la asistencia del día, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, pues retomando un poquito, hay un detalle que ahorita mencionaste algo, esto de la memoria. Tratando en una clase la situación de escenarios mundiales, de cómo se da la educación en cada país, yo conversaba con mis alumnos y les decía, antiguamente, hace todavía 10 años, el sistema para la memoria y desarrollar la memoria era básico en cualquier nivel. Ahora no. Ha cambiado tanto la educación y ha cambiado tanto las necesidades que ahora somos buscadores de información.
Sí.
Hay muchísimo dispositivo para guardar la información. Entonces, ahora lo que nos convertimos es en buscadores y en muy buenos buscadores. Y recordamos, sí, yo tengo esa lectura en la carpeta que dice así, tiene tantos, y logras la memoria fotográfica. Y le puedes dar santo y seña a alguien de cómo buscan tu dispositivo porque sabes cómo está. Pero no somos capaces de recordar el artículo 3 de la Constitución Mexicana al dedillo. ¿Sí? Puedo buscar y puedo saber en dónde está mi artículo y puedo saber incluso en dónde está ese archivo en mi dispositivo, en cualquiera que tenga. Pero no somos capaces de recordar al dedillo qué contiene el artículo 3.
¿Estaríamos hablando de una memoria selectiva?
No, porque si fuera selectiva recordaríamos a grosso modo el artículo 3 y desconocemos en realidad, más que si lo leo, logro recordarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hemos optado nuestra memoria y todo lo que nos rodea de tecnología nos ha hecho un poquito flojos en la memoria. ¿Pero qué nos dispara? Memorias fotográficas, que logramos recordar, pero solo ciertas cosas. Selectivo, solo los adultos pueden ser selectivos para su aprendizaje. Son selectivos para sus amistades, son selectivos para las personas, para la persona que quieres como pareja.
Ahora sí que y como entonces, doctora, maestra, como consulta, como a nivel personal.
No, cóbresela.
Y como a nivel personal. Desde chico pues tenía una memoria, ¿no? Chulada. A veces para hacer los exámenes me bastaba con ver el pizarrón y me acordaba de toda la clase. Y no me costaba trabajo. Mis compañeros de la primaria y todavía secundaria pueden constatarlo. Pero llega el momento que hay cosas o tan solo cuestiones que las vive uno en el momento y de plano no me acuerdo, ¿no? Como que no fueron relevantes o no me fueron de utilidad en un momento y como que si no hubieran existido.
El adulto hace eso. Incluso logra bloquear todas estas partes que no le agradan de su vida. Igual, las matemáticas no me agradan, las voy a bloquear. Cuando yo les digo a los muchachos, pueden ser buenos para algo aunque no te guste. pueden ser muy buenos para trabajar en una habilidad uh-huh. y vivir de esa habilidad, pero no te gusta, pero no por eso quiere decir que no lo puedes hacer.
Es más el gusto por comer.
Sí, es más el gusto por comer y por salir, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si entre más adulto nos convertimos en selectivos, somos capaces de seleccionar información okay. para aprendizaje, somos capaces de seleccionar qué sí quiero de comer, qué no quiero de comer, y como el niño está obligado, pruébalo. Entonces el niño, bueno, pues absorbe todo como esponja y el tiempo le va dando esta selección. Para aprender lo que él sí quiere y lo que no.
Y aquí, bueno, tengo una duda.
Cóbresela.
No, es duda para el programa. Eso es, ¿qué tan malo es? Digo, lo estamos planteando en un escenario negativo, ¿no?
Eso es una forma, no, es una forma normal del cerebro. Es una evolución normal del cerebro. Okay. Lo que no es tan apropiado, a lo mejor, es estar perdiendo en las escuelas incluso esta parte de la memoria, de la memorización. Yo recuerdo que mi abuelo, y mira que pues no soy una ancianita, ¿verdad? Pero mi abuelo recordaba el catecismo al revés y al derecho, recordaba los ejercicios y los principios de la yoga, recordaba, era médico y te recordaba la medicina con una impresión bárbara. Y nosotros en el colegio, pues por estar a la par, lo seguíamos en memoria, ¿no? Pero no es okay. así ahorita. Ahorita es más bien aprende a ser un buen buscador de información. Incluso en tus recursos que tú ya tienes, ¿qué hace el alumno ahorita o qué hace la persona ahorita? Recapta muchísima información y de esa que recapta empieza a seleccionar. Uh-huh. Cuando la ocupe, por si la ocupo. Los chicos no saben si van a ocupar 10 lecturas que yo les propuse. Y entonces las recaptan. Por si acaso en algún momento ellos saben que tienen esa lectura. Sí. Okay. Hace años me pasó algo muy curioso cuando recién empecé a dar clases con mucha formalidad. Yo estaba muy chica y recuerdo que se me acerca un señor ya mayor coreano y me dice, oye, ¿tú me podrías enseñar matemáticas a mí? Tengo un nieto de quinto de primaria y que quiero enseñarle. Entonces, tuve que enseñarle a él, y déjame decirte que el señor no hablaba más que un español súper mocho. Entonces, tuve que enseñarle a él procesos matemáticos para que él se los enseñara a su hijo, porque era como su filosofía de vida. Y yo decía, oye, es más fácil que me traiga el chiquillo y nos matara, ¿verdad? Sí. Pero no, el señor tenía muy buena selección de aprendizaje. Entonces, mi inglés era medio malo en ese entonces, o pésimo, y pues nos dábamos a entender con flechas, con... Sí, entonces esa es una anécdota que yo creo que no voy a olvidar nunca. Y otro detalle bien importante, porque el niño no aprende matemáticas porque el papá quiere enseñarle. Y el papá empieza con el ¿qué entiendas? Termina con el gritotote y después de 2 minutos de desesperación, 2 minutos, y a nosotros nos piden que los aguantemos 8 horas, ¿verdad? Y no los aguantamos, los amamos. Créeme que sí, nuestra vocación es amar. Y el papá termina por darle el zape o termina por golpearlo, uh-huh. ¿sí? O sea, es que no entiendes, no es por ahí, no me lo bloquees de por sí.
De por sí está
bien. O sea, de por sí él siente que no sirve para las matemáticas, y tú todavía encima de esto. ¿Qué son las matemáticas? Son cadenas de recuerdos que tú vas enlazando. Son cadenas de choques neuronales que tú vas haciendo los lógicos y que tienen un significado. Si el niño no entiende qué es 2 más 2, no tiene significado para él. Exacto. Pero no le expliques 2 más 2 con los dedos. Explícaselos con frijoles, con manzanas. Explícaselo ahora con número. Lógica, ahora llévalo visual, una... ¿no? Sí. Entonces tienes que darle un significado. Los primeros años de matemáticas en los niños son los básicos. ¿Sí?
Fíjese que mi hija, creo ya lo habíamos comentado, sí. incluso el otro programa que vino, que mis hijos son muy diferentes. El niño chiquito sí creo yo que es como muy, muy listillo, muy observador. Y mi hija es muy distraída, pero tiene otros talentos, le gusta pintar y así otras cosas, ¿no? Y lo hace muy bien. Y justo en los temas de matemáticas, como mi esposa no es muy buena en matemáticas, yo dije, pues yo le enseño, pero me pasa mucho eso. Que no sé cómo explicarle, y mi hija así en un punto me dice, mejor hago la tarea con mi mamá.
Sí, claro.
Y a pesar de que mi esposa no es muy buena en matemáticas, le sabe explicar, y no sé cómo le hacen que termine la tarea muy rápido y la hacen muy bien, y no creo que se la haga.
Porque, la hace la mamá.
No creo que la haga porque también es mala. No, pero sí le enseña, y yo he visto que hace eso, que le pone los números, le empieza a dibujar. Y yo me enfoqué mucho como en el, ay, hija, pues nomás es pensarle tantito y no me entiende
tú
por
tienes,
ahí.
Tú tienes un pensamiento, porque te conozco, pues, y por tu carrera, tienes un pensamiento que se le llama cuadrático. Entonces, nuestro pensamiento es, las matemáticas son así. Y a lo mejor la mamá tiene este pensamiento un poco más abierto, tiene más opcionalidad y busca otras formas de no como yo quiero. Algo que chocamos entre casa y escuela es eso. En escuela le enseñamos de 20,000 modos y en la casa, no, es que a mí me enseñaron así y así es como.
Y así va.
Y si no puedo, no me abro para que tú me enseñes.
Entonces, o para darle otro giro.
Sí, ¿no?
En la casa son tres métodos. Chanclazo, jalón de orejo, jalón de greña.
Sí, aunque suena broma, cierto.
Vamos a corte. Ya está la publicación en Facebook para que participen por la botella. Por ahí se las vamos a regalar, entonces, para que estén atentos, ¿va?
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna.
Con 10,000 watts de potencia, transmite DK1250. La Buena Radio evoluciona con usted. DK1250. Todo el tiempo, en todas partes.
Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias. Recuerden que la botella la vamos a regalar por Facebook, no me estén mandando WhatsApp. Digo, con todo gusto los leo, pero la dinámica es por allá. Queremos mandar saludo precisamente a nuestro patrocinador, que hace rato dije, ya tenemos patrocinador y ni lo mencioné.
Sí,
perdón, un saludo a mi bella. Y a Vinos y Licores Pony, que están ubicados precisamente, ¿dónde crees?
A ver, platica.
A ver, adivina.
¿Dónde voy a ir a quitarme la sed?
En Tonalá, pues, ¿dónde? Es Juan Gil Preciado, 242, Arcos de Salatitán, ahí en Tonalá. Si van por Periférico, es donde está la Bimbo. Yo creo que decir, podemos decir, no, ni modo que no nos va a pagar Bimbo.
No, pero sí, ahí la carita.
Dan vuelta al interior del periférico y por ahí es, ¿va? Están abiertos toda la semana en distintos horarios, pero yo creo que a la hora que llegues tú sí está bien.
Cierran tarde,
a las 11 de la noche de domingo a jueves. Y los viernes a las 12 y los sábados a la 1.
No, y si son amigos del Ombligo de la Luna, de seguro van a tener un excelente servicio, sí, y atención. Catálogo, sí, ¿no?
Atención, no, hombre. Y luego se mocharon con los regalos, o sea,
fue... Ay,
no.
Esto
va bien, viento en popa.
Finura de personas.
Sí, ¿no? Bueno, vamos a regresar al tema, que está muy interesante.
Bueno, pues fíjate que hay una cosa que yo quiero compartir, que la lógica no es otra cosa más que el sentido común, y es una habilidad que se desarrolla. Nosotros nacemos, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando esa lógica, como no, pues si meto mis deditos ahí, ya me dio toques una vez, ya no los meto. Cómo preparar mi sopa instantánea, cómo el proceso de bañarme. ¿Cómo empiezas a hacer que un niño desarrolle esta parte lógica? Insistiéndole, a ver, ¿qué hicimos? Recuerda qué hicimos y cuál es el proceso. Decía, en una ocasión hacíamos una dinámica en primaria dime qué hiciste desde que te levantaste. No, pues primero me puse la ropa y luego me metí a bañar y luego, a ver, pues cómo estuvo eso. Y un niño dice, primero va la ropa interior y después la ropa de afuera. Y dice un niño, Superman está mal, maestra.
Sí, se equivocó.
¿Por qué trae los chones afuera? Entonces, fíjate nomás, o sea, el pensamiento del niño sí es lógico.
Y tengo aquí un comentario. Una vez, con estas historias de alumnos, ¿no?
Estábamos yo te iba viendo... a decir, a ver, ¿qué hizo tu hija?
A ver, ¿qué pasó con Superman? No, con estas historias de alumnos, que de repente uno trata de, pues, explicarles ciertos temas o así. Y precisamente creo que estábamos en un tema de procesos, de algo de estandarización de servicios o algo así. Y tocábamos el punto de la lógica, que uno de los valores de una empresa era la solución de problemas a través de la lógica. Y decía, oiga maestro, pero eso no está mal. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué va a estar mal solucionar algo con la lógica? Y dijo, porque mi lógica no es su lógica. Y en ese momento yo le dije, a ver, no, pues la lógica es la lógica. Y ya tú tienes un criterio, y yo tengo otro criterio para ciertas cosas. Pero para seguir una lógica, pues para seguir la lógica, es la lógica normal, ¿no?
Separamos lógica, sentido común y mi criterio.
Exactamente, pero la lógica sí es una, ¿no?
O sea, sí es, el sentido común. Traduce lógica como sentido común. ¿Qué es lo que, sí? ¿Qué es? Hay una cosa que se conoce como lógica proposicional. Y entonces dice que dos falsos te dan un verdadero. Y entonces, si tú ves en las... tenemos una señalización mal fundamentada, porque en todas las cocheras ven la rueda, la E, y la rueda está señalada como negativo. primer negativo. Y abajo dice no estacionarse. Pues dos negaciones. Negativo, negativo, por afirmativo. Eso, por eso me estaciono. Por eso tenemos tantas situaciones de pensamientos o de cerebros que llegan y se estacionan. Uh-huh. Entonces, una cosa es la lógica matemática, otra cosa es el sentido común, la lógica y el sentido común, y otra cosa es el criterio. Y el criterio está basado en mi historia de vida.
¿Pudiéramos decir que son elementos de lo que se basa la conducta?
Sí, claro. Son elementos en lo que tu actuar está fundamentado en eso. Entonces, mi historia de vida me dice cuál es mi criterio, mi experiencia de vida. Como dicen, cada quien habla como le ve en la feria, ¿verdad? Sí, claro. Y cada quien enfrenta esa feria de diferentes formas, según su lógica. Sí, podemos tener el mismo caso, podemos tener un mismo duelo de pérdida de papá y tres personas lo enfrentan diferentes, 10 personas lo enfrentan de diferente forma.
Ah, pero que no se muere el papá si es la semana del día del padre.
No hablemos de cosas tristes. No.
De hecho, un saludo a mi papá, que hace varios años fue por cigarros, pero no, yo no los he encontrado, yo creo.
Es que ibas a decir que se murió y él estaba ahí. No.
Déjame decirte que mi inspiración como persona de ciencia viene de mi papá. Yo creo que él ni lo sabe, pero yo de niña yo admiraba mucho la figura, porque es un hombre que tenía mucho coco, que yo lo veía y yo admiraba la inteligencia que él tenía para salir adelante, para crear, para el diseño, para la construcción. Ponía un negocio y lo quitaba y volvía a poner otro y lo quitaba y volvía, uh-huh. Y todo le prendía. Ya la secuencia, pues ya no sé, ¿verdad? Ya bueno, está niño, ya no sabiendo en qué se le perdieron los negocios, ¿verdad? Pero algo...
se gastaba tanto dinero.
Pero sí, yo te puedo decir que como genio, yo admiraba la imagen del papá como genio.
Pero ¿sí? Como bien comentaba, ya sabemos que pues usted apenas acaba de cumplir los 20 la semana pasada.
Sí, fueron 21.
Pero como que ciertas generaciones, sí. Esa habilidad para no quedarse pues estancados, para los negocios, para todo, así para salirle adelante, es admirable.
Y esa parte te puedo decir que no es otra cosa más que lógica. O sea, estás buscando trabajo, okay. Lo primero es salir del hoyo y tener para comer, va, empieza por ese paso. Y después la misma vida y la misma secuencia te van dando, tus propias cadenas de secuencia lógica te van dando la pauta para ir mejorando. ¿Por dónde? Ah, por aquí me funciona, no me funciona, por acá. Pero hay personas que les gusta irse por el mismo, porque les da esta parte de me da flojerita pensar cómo hacer.
No, y aparte lo que también recordando, retroalimentando lo que platicábamos en la anterior sesión con usted, la manera o la actitud... la actitud con la que se afrontan las situaciones, porque dices, sabes que por esta vía no me funcionó, no es, es que ya no lo voy a hacer, no, hay que ver que sí iba funcionando, sí, que claro. No, para poder reestructurar. Ahora sí que de la sabiduría de antaño, recuerdo que decía mi padre, dice, mire canijos, a mis hermanos, la mayoría somos hombres, dice,
no tienes papá,
sí, decía cuando estaba con nosotros, nada, sí, todavía vive y sí, un saludo, ya sé dónde está, y sí nos decía, mire canijos, van a crecer, no voy a poder estar atrás de ustedes, ni quiero estar atrás de ustedes. Sé que no, yo les di la educación, lo que pude, como estaba, y van a hacer lo que ustedes quieran. Yo lo único que les pido es de que si van a hacer cualquier otra cosa, que se cuiden que no los cache. Porque si los cacho, así les va a ir. Por si se pudiera ver, es un mal ejemplo, es permisivo, cualquier cosa. No, es la habilidad para siempre ser inteligente al hacer las cosas. Sí. Así viéndolo desde otro punto de vista.
Sí, claro. Y por ejemplo, yo siempre les he dicho, ser bueno en matemáticas no quiere decir ser inteligente, jamás, uh-huh. No. Es que entendiste un proceso y tu cerebro fue capaz de generar cadenas para resolución. Y ser inteligente entra en salir adelante en la vida. Ser inteligente no es el que memoriza más, el que saca más dieces. No, no es cierto. No es cierto. Tenía a X persona que conocíamos y puros sietes, seises, y resulta que llegó a ser gerente de una de las empresas más grandes de telecomunicaciones, ¿verdad?
O los ejemplos que ponen, que licenciados, doctorados, y trae el camionetón el que venden el tianguis, ¿eh?
Claro.
Y pensaría uno que no son buenos en matemáticas, porque son kilos incompletos pero...
Es lo que te digo, la inteligencia...
700 los kilos.
La inteligencia va encaminada a saber salir adelante, no hacia una habilidad para aprendizaje. Sí, una cosa es el contexto de escuela y otra cosa es el contexto de la vida. Y que queremos equipararlo en las escuelas, pero no nos permite, no se permite. La misma idiosincrasia de nosotros no nos permite hacer esto. Hay un punto que yo quisiera tocar, lo que es muy importante. Yo creo que muchos maestros me van a odiar después de esto. Pero no. El ego inflado del maestro que imparte matemáticas de cualquier nivel el ego inflado de yo sí domino, llego a pantalla, pero omito información. Todo docente es facilitador de información. Y llega un momento en que se convierte tanto su ego en que yo sí puedo, que no comunico toda la información y pongo al otro a sufrir. Y búscale, piénsale y piénsale. Cuando es tan fácil dotar de información al alumno. Yo recuerdo que en el tiempo que estuve dando en educación básica, perdón, media superior, en matemáticas, yo hacía competencias. Y era por puntos. Y el día te valía tantos puntos conmigo. Nadie faltaba, obviamente. Era la clase que menos faltaban. Se salían a cualquier clase. Pero a mi clase no se salían. Porque sabían que se contaban, se quitaban las libretas. A ver, no, tú faltaste tal día. ¿Cómo que tuviste tantos puntos? No. Entonces llegaba el primer periodo a calificar y revisó libretas y iba anotando. Pues el que más tuvo fueron 10,210 puntos. No, ¿cómo? Yo no falté a ninguna. Y yo tuve... Ah, pero te sacaron de una clase para esto y en esa clase hubo como 1,000 puntos. ¡No! Y esto hacía que estuvieran atentos a una clase que se explicaba, atentos a procesos y entendían, comprendían a la hora que yo ponía un problema y decía, ¿quién me ayuda? ¿Quién se pone al tú por tú?
¿Aumenta el nivel de participación?
No, aumentaba el nivel de generación de conocimiento. No era tanto la participación, era una generación, era una sociedad real de conocimiento el salón. Porque ellos se iban...
¿A qué nivel era eso?
Media superior.
¿Ya viste? Y ya me regañó. No.
No, no se trata de participar por participar.
No, Raúl. Raúl. No, Raúl. Dos puntos menos por participar y no tenés la razón.
Para nada. Entonces,
otra y te vas con Jessie.
Sí era como este rol de puntos. Y ellos entraban en esto y pues obviamente el que más puntos tenía su parcial con 10. No había, yo tenía la elección de si haces examen o no haces examen, pero pues, ¿qué más querías? Que se acababan dos libretas al cuatrimestre o al semestre, no me acuerdo qué era. ¿Dos libretas acábate? Entonces era, agarrábamos y era cálculo integral, cálculo diferencial, empezamos con diferencial y luego con el integral, y te hacían hojas y hojas, y mejor las pegaban para llevar la secuencia, y yo decía, no es cierto, o sea, ya está, buscan su propia manera de poder ver todo el proceso, ¿no? Entonces, eso es algo importante como para compartirlo. ¿Por qué? Porque el maestro suele, también el maestro de antaño lo hacía.
Sí.
Y si quieres, échate este libro, si quieres pasar el examen, ¿verdad?
Porque aparte vendo yo.
¡Ah, ya se va! No, para no, nada.
Y la maestra era la que vendía los cuadernos. Se gastaban hasta 4 cuadernos, ¿no?
Ah, sí, yo era la que traía.
¿A quién se le acabó el cuaderno? ¿Aquí traigo de sobra?
Sí. Entonces...
Ah, ¿vamos al corte? Y volvemos. Tú también puedes mandar a corte, Raúl.
No, tú eres el malo.
Gracias.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Muchas gracias, ya estamos de regreso. Vamos a ver qué hacemos con la dinámica de Facebook, Raúl. ¿Qué sugieres? Vamos a buscar la solución ahorita, porque parece que no la entendieron, estaban participando muy bien. Pero la dinámica como que no. Precisamente estábamos hablando de procesos y no están siguiendo el lógica. Y les dije, denle like a este Facebook, vayan al Facebook del patrocinador, compartan y comenten. Y no lo están haciendo así, muchachos. Así no se puede.
Ay, profe.
Por eso no avanzamos. Vamos a ver qué hacemos. Lo prolongamos los que participen de aquí al viernes y las grabamos el viernes.
De hecho, pues es parte, vamos a seguir con el contenido, son de las noticias nuevas del Ombligo de la Luna, ahora sí en forma. Vamos a continuar con el contenido de lo que viene aquí en el programa, hay mucha plática, mucho tema con la doctora, que vamos a estar ir subiendo al transcurso de la semana, así que el programa termina el viernes.
Ah, vamos a hacer programa de 3 días, es maratónico. Nada más que la doctora cobra como 500 pesos la hora de...
Ah, no, aquí sacamos todo el contenido y ya lo vamos administrando.
Sí, tienes razón.
No, y aprovechando de comerciales, que nadie diga. No, también, un saludo también a los amigos de RedPoint, de servicio satelital, de rastreo de vehículos, de verdad. Ahorita como están las cosas, creo que no está de más el tener bien ubicadito dónde está nuestro carro. Ya si se lo llevó el hijo, señores padres, es un buen tip. Sí, ya sepan dónde se lo llevó el muchacho, ya. De hecho, tienen cortacorriente y muchas cositas muy buenas, ¿eh?
¿Y qué tal que iban por el regalo del papá?
Ah,
Bueno, les mandamos un saludo y luego que vengan y nos expliquen
cómo. No le hace, somos expertos en hacernos los sorprendidos. ¡Ah! Unos chones.
Con razón me hacían falta 50 pesos en mi casa. Vamos, seguimos con el tema.
Así porque, es.
Estos muchachos generan muchas cadenas de procesos poco lógicos, digo lógicos.
Es una rapsodia. Es una rapsodia.
Pero no bohemia, ¿verdad? No. Bueno, fíjate que quiero comentarte algo. La memoria en realidad que se necesita para las matemáticas es muy poca. Lo que se necesita es, tampoco se necesita practicar 10,000 ejercicios. No es verdad, no es verdad. Lo que se necesita para aprender matemáticas es tener una disposición. Y una vez que tienes la disposición es enseñarle una vez los procesos al alumno de cualquier edad y el alumno va a empezar a entender. Y conforme va pasando sus ejercicios que vas a hacer con él, van aumentando la dificultad o va aumentando el elemento sorpresa. Hay tres formas de ayudar a desarrollar esta parte lógica, estos procesos lógicos. La primera, y la practico mucho con los chicos que se preparan para Ceneval, es ponerlos a leer 2 minutos y sacar las palabras por minuto. Y la primera vez dicen, no es cierto, leí 100 palabras, un universitario, leí 100 palabras por minuto. No es cierto, maestra, ¿lo volvemos a hacer? Sí, lo volvemos a hacer el ejercicio a la hora. Lo vuelven a hacer y suben 10 palabras. A vuelta de una semana de estarlo practicando, ellos son capaces de subir 200 palabras más. Si leían 100, suben a 200. Si leían 150, logran subir a 280 o 300 palabras por minuto, con comprensión. ¿Qué entra en el cerebro? Entra un estado de competitividad y de competencia con él mismo. Y el cerebro la absorbe en inconsciente y el cerebro dice, a ver, si cada que estoy leyendo debo leer más, pues tengo que ponerme las pilas. Pero el condicionante es que tengo que comprender qué leí. Y entonces, esa dinámica funciona muy bien, es muy efectiva. La otra es que le presentas un texto al alumno en una pantalla o se lo presentas en una hoja y le empiezas a lanzar palabras claves que debe de detectar. Y el cerebro en inmediato empieza a hacer como rastreo de palabras, anatomía, la palabra músculo y la palabra vena. Y empieza a hacer rastreo y las tiene que subrayar. Entonces, esas son formas en las que nosotros podemos ayudar a que se desarrolle como esta secuencia de cadenas lógicas para resolución. Hay otra cosa que es muy importante, hacer nudos con hilos. ¿Qué hacen los marinos o los marines?
Se ponen
a hacer nudos. ¿Por qué? Porque los enseñan a hacer amarres, ¿para qué? Y no amarres de brujería, ¿eh? Claro, ojo.
No, el mejor amarre es el amor.
Entonces, se los ponen a hacer nudos porque es una forma de desarrollar la secuencia lógica. Haces conexiones neurológicas muy constantes. Haz de cuenta que tu cerebro está funcionando a tope. Eso de que nomás usamos un cachito del cerebro, no es cierto. El ser humano no puede usar todo su potencial al mismo tiempo, queda claro. Pero durante todo el día puede usar su 100% durante todo el día. Hoy o ahorita usó un tanto, otro tanto, otro tanto. Y el entrar en estados de supervivencia, el cerebro también está entrando a funcionar. Y puedes estar usando un muy buen porcentaje por estar en el estado. ¿Qué es un estado de supervivencia? Cuando te asustaste por un accidente, cuando te perdiste y cuando traes una premura, cuando entras en estados de estrés o simplemente cuando entras en estados de no alimentación.
Es lo que
iba cuando no has comido.
En vivo y no has comido.
Algo así.
No traes escaletas.
Entonces, algo así. Entonces, esos son formas. Y hay una técnica que quisiera hablar y compartirla. Se llama el modo péndulo. Y el modo péndulo funciona para estudiar cualquier tipo de cosa. Estás en flor de loto, ya sea en el piso, en la cama, en donde quieras, y tú te balanceas hacia adelante y hacia atrás y estás leyendo. Y entonces al estar leyendo en voz alta, sí, quizá esto viene hasta de los niños autistas, esto viene de los niños, sí, y el modo péndulo te permite un nivel de concentración y te permite un nivel de captación muy alto para la información. Entonces, una forma de estudiar, son tres técnicas muy buenas, que si las seguimos podemos ayudar a desarrollar a los niños o a los adultos, en adultos mayores que están perdiendo esa parte de memoria, me iba a meter a bañar o estaba saliendo.
Otro remojón de cabello es el que voy saliendo.
Sí, pero una persona adulta mayor puede no entrar en esos enlaces. Sí, entonces, tienes que ayudarle a... ¿Sí? Hay todo un modelo que nosotros hemos desarrollado por el modelo que hizo tu servidora y hemos generado unas planillas de manera que al mismo tiempo estás activando los dos con dibujos en espejo encontrados. Uh-huh. El hacer espejos superior, inferior, derecha, izquierda con un tangram, no te imaginas cómo activa. ¿Por qué? Porque empiezas a generar cadenas lógicas. La lógica nos lleva a la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática son procesos. Y un último detalle que me encantaría agregar es que la programación o los indicios de programación, inducir a un niño de preescolar, no se puede. Sí se puede. Arriba, abajo, derecha, izquierda, lateralidad. Desde ese momento, el darle informático, darle programación a un niño, lo estás induciendo, y a un adulto enseñar programación, que es no es otra cosa más que procesos lógicos, cadenas de procesos lógicos, ¿sí? Le estás enseñando cómo a aceptar las matemáticas. Te gusten o no, las realizas. ¿Sí? Entonces, esa parte es súper interesante, desarrollar cerebros a cualquier nivel, ¿eh? Y a cualquier edad.
Sí, es muy importante que todos estemos muy muy alertas con esos temas lógicos, no, sobre todo.
No, y como dice, cositas que nos acaba de dar como tipo como tips, sí, así como herramientas tanto para el estudio, cualquier cosa, la lista del mandado, vaya, para no estar cargando los papeles, que no se olviden uno las cosas, y el mantenerlo ejercitado siempre en la memoria, pues nos sirve para tener una mejor vida ya cuando estemos un poquito más mayorcitos,
¿verdad? Sí. Es calidad de vida, ¿no?
Sí, es calidad de vida. Sí, claro. Fíjate que ahorita que dijo mandado, la lista del mandado, hay una técnica para comprar tu mandado sin que compres cosas que no necesitas, sin lista. ¿Qué haces? Empiezas a recorrer tus alacenas. ¿Qué guardo en tal latería? ¿Me hace falta? No. Me hace falta tal cosa. Porque antes de salir para ir al mandado, abres y ves todo. Y tu memoria está captando fotografías de que abriste la alacena, abriste el refrigerador, abriste, ¿sí?
No, doctora, se me hace que usted hasta tiene su programa ahí en la computadora y tiene el stock. ¿De qué le pregunto? Ya le aparece.
A ver, ¿qué me falta?
No, como que hay unos refrigeradores, sí, que así, le avisan a uno que le hace falta, y casi ya está piden a la tienda de conveniencia el pedido.
Sí, así como, casi, no, pero no. Fíjate que es muy fácil desarrollar una memoria fotográfica, no es tan imposible como lo creemos, no.
Dice Blas que él tiene, a ver si es cierto, le vamos a...
¿Refrigerador de esos o memoria?
No, un saludo a mi amigo Tona, que nos mandó una foto que nos está escuchando. Ah, qué bonito. Ah. De hecho, hoy estamos en modo internacional, no lo comenté, le iba a comentar al principio y se me pasó. Un saludo a mi amiga Nayeli, que está en Colombia, a mi amigo Sayin, que está en Budapest, a Saraí, que está aquí en la oficina, en México.
Está lejos, ¿te das de cuenta? Está lejos. Cruzan el pasillo, el calor que se siente parece que atraviesa uno el desierto, ¿verdad?
Claro que sí.
El Sahara, el Sahara. No, hombre.
Y entras a cabina y te mueres de frío.
Sí. Lo bueno que me voy a ir en transporte público, ahí todos vamos calientitos.
No, hasta masaje, mi hermano.
Saludos.
Saludos. A la mamá de Edgar, que nos escribió.
Ya nos escribió por WhatsApp, ya nos escribió por inbox privada en Face, y lo publicó también.
Saludos, dice,
no
otra
me
vez
desconozcan. No, aquí estoy y quiero la botella.
Dice. Así, aquí sí quiero la botella.
Saludos, Raúl.
Pues nuevamente, saludos a mi mamá, a mi papá, no, a toda la familia, y muchas gracias a todos. Ahora sí que es un gusto compartir con ustedes este proyecto, esta luna creciente. Esta luna
creciente, no, hombre, vamos directo a los cuernos de la luna. Saludos pues a nuestros papás, bueno, a mi papá, ustedes no los conozco, los espero luego me los dicen. Pero a mi papá, un saludo, un abrazo. Celebran mucho sus papás. Hoy nos tocó un tema muy bonito, porque también tocamos el tema de los papás, de cómo nos inspiran y cómo ellos, pues de alguna manera, buscan la supervivencia. Y me atreveré a decir que no nada más la propia, buscan la supervivencia de toda su familia. Y por eso estamos aquí, ¿no? Porque alguien tuvo el valor de sacarnos adelante. Pues les mandamos un saludazo y un abrazo. Doctora, ¿algo más hay que agregar? ¿Cuántos minutos nos quedan, Jessie? Nosotros ya terminando y todavía nos quedan... Dos minutotes.
Dos minutotes, pues, totalmente para la doctora.
Saludos.
Sí, claro.
Rector Iván, espero que nos esté escuchando. Merecemos bono extra. No se crea. A toda nuestra universidad.
Nada más no me corra.
Prográmelo. Nada más no me corra.
Prográmelo, decrételo de una vez.
Y por último, rapidísimo, déjame platicarte algo. Hay un programa de investigación que va a empezar precisamente en matemáticas, donde se van a juntar varias universidades, que no puedo decir los nombres.
Solo la de nosotros, pero, es Unitec. Un saludo a todos.
Empezamos una investigación, un programa de investigación sobre este tema precisamente, para ver qué proponemos. Y entonces, pues estamos trabajando, ¿verdad? Estamos haciendo algo.
Pues que nos inviten y le damos seguimiento puntual en el ombligo de la luna, en nuestras
Excelente.
Redes.
Excelente.
Un saludo igual a todos nuestros compañeros de Unitec, a Claudia, que dijo que iba a estar escuchándonos, a Oscar. ¿Cómo se llama el de la división de ingeniería? ¿Mario? No. El que está así un ladito de con Oscar.
Bueno, le mandamos un saludo.
Al que está rodito con
el director,
y nuevamente.
Al director de ingeniería, muchos saludos.
Y nuevamente a la Jessie, chef Zaira.
Y a Jessy, que estuvo hoy en controles. Muchísimas
directora
gracias.
Directora Vicky Jessy. De virtuales.
¿Cómo se llama la de prepa?
La prepa no me acuerdo.
No, ni yo.
Estamos hablando de memoria, muchachos.
Nos despedimos. Sintonícenos dentro de 8 días. Ya estamos en Spotify. Búsquenos si no pueden en vivo también. Ahí para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Y sí, vamos a continuar la dinámica en Facebook para sacar los ganados de la botella el viernes. ¿Va? ¿Jessy, algo más? ¿Nada? Excelente. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.